si te gusta.
Mucho Gusto es una producción de Entre Hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en La Grande 99.3 FM.
Así es, muy buenas tardes a todos ustedes. Este es su programa Mucho Gusto, producido y patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y por la agencia Entre Hermanos. Entre Hermanos es una agencia sin fines de lucro, ubicada aquí en la ciudad de Seattle, Washington, desde hace ya más de 25 años que estamos en la comunidad. Y nuestro objetivo es más que nada llevar educación, información para la comunidad LGBT latina de Seattle en particular, pero en general para toda la comunidad. Nosotros nos dedicamos básicamente a la educación y prevención de enfermedades de transmisión sexual, particularmente el VIH, en el que hemos estado trabajando desde que salió a la luz esta enfermedad, esta condición médica que en este momento es crónica, no mortal por necesidad. Desgraciadamente, todavía existen a estas alturas de la vida personas que se dejan, porque esa es la palabra, se dejan morir, porque no se quieren tomar el medicamento o porque no quieren ir a visitar un médico, no se quieren hacer el examen, que son, como en el caso de nosotros, completamente gratuitos. Así es de que aquí estamos, la agencia Entre Hermanos, su servidora Marta Zúñiga, informándoles y llevándoles este programa hasta sus hogares. Nos pueden escuchar también a través de su teléfono, a través de su computadora. Solamente búsquenos en www.lagranderadio.com/Seattle y ahí estamos todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y normalmente está aquí nuestro compañero Joel Aguirre, pero el día de hoy ha estado malito, ha estado enfermito, no se ha sentido muy bien y aparte ya le tocan sus vacaciones muy merecidas. Así es de que hasta donde estés, Joel, donde andes por ahí tomándote un descansito, van los saludos, se te extraña, se te quiere. Y aquí vamos a estar conduciendo el programa para ti. En esta ocasión me tocó solita, pero no hay problema. Aquí estamos llevándoles igual muchísima información para ustedes en este día. Recuerden que los lunes tenemos exámenes gratuitos de VIH. Todos los lunes pueden ir ustedes de 1:00 a.m. a 4:30. Esa sería la última oportunidad en la que les pueden atender para que les hagan su examen de VIH y de algunas otras enfermedades de transmisión sexual completamente gratuito. Recuerden, no tienen que hacer cita. Pueden llegar directamente a nuestras oficinas que están en el 1105 de la calle 23, ahí en el Distrito Central. Pueden llegar en el autobús número 2. La línea número 2 es la que los deja ahí en la esquina de Union y 23. Y ya ahí se bajan, solo caminan media calle y ahí estamos en la Casa Azul, en el segundo piso. Ahí estamos todos los lunes de 1:00 a.m. a 4:30 p.m. con exámenes gratuitos. También si quieren condones gratuitos, recuerden que no hay mejor método de prevención que utilizar el condón. Hay que cuidarnos, hay que protegernos. Con una sola vez que ustedes tengan relaciones sexuales sin protección, sin usar su condón, pueden llegar no solo a embarazarse, que sería lo de menos. A estas alturas de la vida un embarazo es lo de menos. Sí, sin restarle la importancia que tiene, pero enfermedades difíciles que van a tener por el resto de su vida como el VIH se pueden evitar si ustedes utilizan un condón en cada relación que ustedes tienen. Y qué más, que también son gratis. Sí, ya no podemos poner el pretexto de que son bien caros, no tengo dinero, que esto que lo otro. Les va a salir más caro el atenderse de una enfermedad que se lleguen a contagiar. Entonces, los condones son gratuitos también en la agencia Entre Hermanos. Y aparte, miren, Si ustedes quieren que se los manden hasta su casa, si no se quieren tomar la molestia de ir a buscarlos ni a la farmacia, ni siquiera ahí con nosotros que son gratuitos, llámenos, comuníquese con Lester al teléfono 206-322-7700 o con Omar, con cualquiera de ellos dos, háblenles y díganles, quiero que me manden una dotación de condones a mi casa cada mes y con muchísimo gusto se los mandamos por correo, ahí les van a llegar hasta la puerta de su casa, así es de que no hay pretexto para que se cuiden, para que se protejan. Exámenes completamente gratuitos de VIH todos los lunes de 1 a 4:30 y los condones que son gratuitos también. Tenemos también en la agencia el departamento de manejo de casos, trabajadoras sociales, su servidora Marta Zúñiga y Alejandra Grillo, estamos ahí todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde atendiéndolos. Recuerden que no importa cuál sea el resultado de su examen, si les dicen que en su examen salieron negativos, que bueno, están a tiempo de volver a prestar atención y cuidarse y protegerse y utilizar el condón todos los días. Y si les dicen que su examen de VIH salió positivo, no hay problema también. Ahí estamos a la orden, cualquiera de nosotras dos, para ayudarlos, para atenderlos, para guiarlos y enseñarles cómo pueden ustedes manejar el programa de manejo de casos. Ustedes tienen derecho a atención médica completamente gratuita. Y ahí estamos nosotros, tanto Alejandra Grillo como su servidora, para atenderlos y para enseñarles cómo hacerlo en forma correcta todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos también otros programas ahí en la agencia Entre Hermanos. Tenemos clínicas legales. Si ustedes están ya listos para hacer su examen de ciudadanía, si son residentes legales aquí en los Estados Unidos y quieren presentar su examen de ciudadanía, con muchísimo gusto los atendemos, los ayudamos. Ahí están llevándose ahorita a cabo unas clases cada domingo. Los están enseñando cómo estudiar todas las preguntas que se van a presentar en el examen, de las cuales les preguntan 10. Las 100 preguntas, esas tan temidas, ahí las están estudiando, las están repasando hasta que usted logre estar seguro para el día de su cita. Con muchísimo gusto los ayudamos también. Hay recursos, recuerden que tratamos de evitar todos los pretextos posibles habidos y por haber. Hay recursos para aquellas personas que dicen, es que no tengo dinero para ahorita mandar la aplicación, que sí, sí sale carita, es cierto, pero también tenemos recursos disponibles. Hay ciertos organizaciones, bancos, que hacen préstamos sin intereses. Entonces, tratamos de evitarles todos los impedimentos para que usted pueda por fin sacar su ciudadanía. También tenemos clínicas legales familiares. Va a haber una ahora en enero. Entonces, lo único que tienen que hacer es comunicarse al teléfono 206-322-7700. Ahí con Eric o con Uli, cualquiera de los dos. Pregunten por ellos y digan, necesito una consejería. Son 30 minutos que se les dan gratuitamente con un abogado, ya sea de inmigración o con un abogado de lo familiar, si su problema es familiar. Y ahí los orientan, les dicen cuáles son sus posibilidades. También les dicen dónde pueden conseguir atención en el caso de que no tengan suficientes recursos económicos para hacerlo. Entonces, hacemos muchísimas cosas, ¿sí? Tenemos muchísimos servicios para toda la comunidad, aunque la agencia Entre Hermanos en un principio se fundó para atender y educar a las personas de la comunidad LGBT, lesbianas, bisexuales, gay, transgénero. En estos momentos hay que recordar, somos parte de una misma comunidad, ¿sí? Somos miembros de una familia, somos hermanos, somos hijos, somos primos, somos compañeros de trabajo, somos vecinos. No hay que hacer esa diferenciación de que, ay, que con esta persona no, o con este grupo no, porque son, se dedican a atender a la pura comunidad homosexual o transgénero. No, esto es un servicio para toda la comunidad y ahí estamos para servirles. Vamos ahora a una pausa musical y ya regresamos porque tenemos un invitado el día de hoy muy especial. Y déjeme presentárselo de una vez porque ahorita vamos a estar haciendo más comentarios. Leo Carmona. Buenas tardes, Leo.
Buenas tardes. Gracias por invitarme y tenerme aquí.
Bienvenido. Vamos a estar hablando un poquito más con él sobre un proyecto en el que está trabajando ahorita, también de información, y sobre otro tipo de trabajo que hace él. Pero vamos a la pausa y ya regresamos.
Y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
En el mundo siempre se mueve la tierra. Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras. El sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice. Hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas. Hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas. Hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías. Hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
En el mundo existen muy buenas ideas. Hay Don Quijote y Dulcineas. Hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijamas.
Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas.
Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
No hay nadie.
aquí estamos nuevamente en su programa Mucho Gusto a través de la 99.3 FM La Grande. Y estamos platicando hace ratito con nuestro invitado, con Leo Carmona Gijón. Eres de Oaxaca, Leo.
Sí, de Oaxaca.
Y Sola de Vega, Oaxaca. ¿Para qué parte de Oaxaca queda?
Es entre la mitad de la ciudad de Oaxaca y Puerto Escondido, la Sierra Sur, para ser más exacto, en el valle.
En el valle. Oaxaca, tan hermoso que es ese estado. Aparte de Puebla, el mole de Oaxaca.
El mejor. Y no les puedo ni contar lo que es
el mejor.
Comer mole de mi abuela.
Sí, me imagino que sí. Conozco mucha gente de Oaxaca y ay, esta cocina oaxaqueña. Para mí que yo no sé cocinar, Leo. En fin, este Día de Acción de Gracias me tocó cocinar en la casa para mi hijo, para mi nuera y mi nieto. Y no hallaba que ni siquiera que cocinar, porque yo no sé, la cocina para mí no se me da. Y luego aparte dije, bueno, pues una ensalada. Y luego me enfrento con el hecho de que la parte principal de una ensalada, que es la lechuga, en este caso la lechuga romana, estaba con aviso, sí, con aviso de retiro del mercado por la bacteria del E. coli, sí, porque 4 personas desgraciadamente perdieron la vida y había 20 personas más en todo el país enfermándose por esta bacteria del E. coli. Retiraron del mercado toda la lechuga, entonces no hubo ensaladas, que al final de cuentas a mí no me gustan mucho, ¿verdad? Prefiero los taquitos y todas esas cosas. Pero al final de cuentas me llamó mucho la atención eso de la alerta sanitaria que ponen y retiran del mercado un producto afectando la economía también de muchísimas personas con el interés de salvar la vida de los consumidores. Pero por otro lado también me pongo a pensar, tanta balacera que ha habido, tanto asesinato que ha habido con armas de alto poder, con armas que a mi punto de vista un ciudadano común y corriente no debería ni siquiera tener acceso a ellas, mucho menos tenerlas en su casa con el pretexto de defensa personal. ¿Para qué quiero yo una ametralladora en mi casa que dispara 8,000 balas por minuto? ¿Para defensa de qué o qué? Entonces, incongruencias de la vida, ¿verdad? El que retiren del mercado miles y miles y miles de toneladas de lechugas sin saber siquiera si todas están contaminadas, porque al final de cuentas con lavarlas bien, con desinfectarlas, se podrían evitar muchas cosas, tanto desperdicio de comida que hay precisamente en aras de esa pseudoprotección que existe cuando el hambre en muchas comunidades en Estados Unidos es un factor al que se tienen que enfrentar muchísima gente. Y por otro lado, el no retirar del mercado o del alcance de las personas armas que realmente han matado muchas más personas. Tan solo en este año, ¿cuántos asesinatos masivos hemos tenido? Y al final de cuentas, perpetrados por propios ciudadanos. No le quieren llamar terrorismo doméstico, pero sabemos que lo es. Entonces, pues ya no sabe uno ni de qué cuidarse, ¿vale?
Sí, la verdad. A mí siempre me ha parecido muy interesante este aspecto porque este país, como todos sabemos, se toma la seguridad pública muy en serio, uh-huh. Por lo menos es lo que escuchamos y lo podemos ver cuando quitan toda la lechuga de todas las tiendas. Más sin embargo, y cuando se trata sobre armas y políticas peligrosas, ¿no? Que sí tienen un impacto enorme en nuestra sociedad, de pues no llegan a mucho, ¿no?
Siempre sí, sencillamente no, ¿verdad?
Siempre es un discurso político, entonces es muy interesante pensar en la seguridad pública y también cómo es que la política pues al final del día siempre va a tener un interés, ¿no? Muy particular.
Y hablando de política y aprovechando también el momento, el día de ayer en México, ya que tú y yo somos de México, los dos de estados totalmente diferentes, yo soy de Chihuahua, de la frontera, tú eres del sur, casi la otra frontera. Sin embargo, el día de ayer en nuestro país, México, tuvo la oportunidad de presenciar un hecho histórico, si por primera vez una persona de un partido totalmente diferente al que estamos acostumbrados, ni el PRI ni el PAN, fue electo y tomó ayer posesión como presidente de la República. Nos estamos refiriendo a Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer, en una ceremonia en la que, para los que alcanzamos a verla, con muchísimos cambios, con muchísimas cosas totalmente diferentes a lo que acostumbramos a un cambio de poderes en México, me causó mucha impresión el hecho de ver a este grupo que se llama el Grupo Flor y Canto, es una organización, se supone que sin fines de lucro, y que se nombró representante de los 68 grupos indígenas de México, y que hicieron esta ceremonia que muy pocas veces es presenciada en televisión, y creo que es la primera vez que se presenta durante una toma de posesión. El hacer una ceremonia, un ritual tan autóctono, tan nativo de nuestros pueblos indígenas, el abrir a las cuatro direcciones, el sahumar al presidente, al nuevo presidente y a su esposa, a la primera dama, y otorgarle este bastón de mando, si es nombrarlo el jefe. Ahora sí, como dicen, como le llamaban anteriormente al otro presidente, el Tlatuani, ¿sí? El jefe máximo, con la esperanza, pienso yo, de que realmente se lleven a cabo todos los cambios y las promesas que se han hecho durante la campaña, no solamente esta campaña, sino todas las campañas de las previas candidaturas que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Tú, que vienes de una parte del sur donde estás más en contacto, has estado o viviste en tu infancia, porque a los 10 años te veniste, Leo, de Oaxaca, y llegaste aquí a una cultura totalmente diferente. ¿Qué recuerdas tú y qué piensas tú de esta transición que está ocurriendo en nuestro país?
Bueno, yo creo que la observación más genérica, digamos, general y simple es que lo que sucedió ayer, ¿no? Fue simbólico en muchísimas formas, ¿no? Independientemente de lo que sucede en los próximos 6 años en México, creo que tanto cambio nos ha mostrado lo que es posible, ¿no? Lo que es posible en México, tener un partido político completamente nuevo, tener este grupo en el escenario y hacer una ceremonia, representar a grupos indígenas, que eso obviamente es una conversación mucho más larga, ¿no? En quién tiene derecho de representar a 60 y algo pueblos, ¿no? Que son bastante diversos en forma, en tradición, en cultura, en pensamiento incluso, ¿no? Yo como mexicano obviamente crecí allá en México, en Oaxaca, en un pueblo, el estado que tiene, que es más diverso
culturalmente,
culturalmente uh-huh. étnicamente también, lingüísticamente. Tiene muchísimos pueblos indígenas. Entonces, para mí, pues, es muy importante que haya grupos, ¿no? Y que haga este tipo de ceremonia, este tipo de representación a nivel nacional e internacional en un evento muy importante para el país. Pero pues creo que también es, debemos criticar y pensar y analizar las razones, el propósito y cómo esto se va ver reflejado durante toda la presidencia, porque puede ser muy bonito verlo un día, pero tendríamos que ver qué es lo que pasa realmente en cuestión de acción y representación a los pueblos indígenas en los próximos 6 años.
Sí, es algo bien, bien interesante que estamos teniendo la oportunidad de presenciar en nuestro país. Algo que me llamó también poderosamente la atención ayer, que dentro de esos 68 grupos indígenas representados ahí, se habló específicamente de los pueblos afromexicanos, ¿sí? De la cultura afromexicana, que de por vida ha sido ignorada. Y eso es algo bien importante para mí, el hecho de que esas minorías, dentro de las minorías que han sido olvidadas, se estén empezando a reconocer. Y como dices tú, independientemente de lo que fue el día de ayer, si están siendo una vez más utilizados estos grupos indígenas de nuestro país para hacer un espectáculo bonito el día de ayer o un espectáculo diferente o no, hay que dar la oportunidad, igual que a todo mundo. Este presidente tiene la oportunidad de trabajar y ver qué es lo que puede y lo dejan hacer. Porque hay que recordar que la política es eso, no es solamente lo que el presidente diga, sino la presidencia o el país. Somos todos y tenemos demasiados vicios, demasiados problemas arraigados dentro de nosotros mismos. Que todo influye para que funcione o no funcione un determinado sistema de gobierno. ¿Sí? Entonces hay que darnos la oportunidad, hay que trabajar, hay que ponernos las pilas, no solo los que están viviendo en México, sino nosotros que estamos acá en el extranjero también, porque somos uno de los contribuidores más grandes con nuestras remesas de recursos económicos que mandamos para nuestra familia. Entonces, nuestro trabajo que estamos haciendo acá también impacta la vida de los que viven en México. Entonces, vamos dándole la oportunidad de que realmente esa representación que ayer se vio realmente sea beneficiada, que ese beneficio, que esos cambios que se hablaron el día de ayer lleguen a toda la comunidad, ¿sí? Que no lleguen nada más a las grandes ciudades, que lleguen a todos esos pueblos olvidados, desplazados, como están siendo en este momento algunas comunidades en Chiapas, y que no se tienen otro recurso más que la migración, y que precisamente es un tema del que tú nos vas a hablar dentro de un momento, ¿sí? Porque todo esto va ligado. No estamos hablando de la presidencia de México, del cambio de gobierno y de las promesas que se supone ya empezó a hacer, porque ya está a la venta el avión presidencial, ya están a la venta todos los helicópteros, avionetas y demás que muchos políticos estuvieron usando durante sexenios pasados. Ya están, sí, cancelados muchos presupuestos de viáticos que se gastaban. Pues vamos a ver a dónde van esos viáticos, ¿sí? Pero no estamos hablando nada más por hablar, sino lo trajimos también a colación porque parte de tu trabajo es precisamente ver qué pasa con todas esas gentes que emigran, que son refugiados, ¿sí? Y que están llegando y que están aquí y que siguen llegando. Vamos a una pausa musical y ahorita que regresemos nos vas a platicar un poquito más, Leo, gracias por estar aquí, sobre ese trabajo que estás haciendo, esa consulta que estás haciendo con esa comunidad de inmigrantes que ya están en nuestra localidad y que tú los estás alcanzando.
Claro.
Vamos a la pausa, Leo, y ya regresamos.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión año, labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que por mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién te tiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra
una vez más en su programa Mucho Gusto por la 99.3 FM La Grande, y regresamos. Ahora sí, déjenme presentarles como se debe a nuestro invitado de hoy. Él es Leo Carmona Guijón. Como ya lo mencionó, él es originario de Sola de Beca, Oaxaca, México. Inmigró a los Estados Unidos a los 10 años junto a su familia en el año 2004, y ha residido en el área de Snohomish County y Seattle desde entonces. En el 2016, Leo recibió su licenciatura de la Universidad de Washington en Psicología y Estudios Latinoamericanos. Desde el 2012, Leo ha trabajado con comunidades latinas e inmigrantes en sectores como educación, servicios sociales, eventos y programación culturales y participación cívica y abogacía. Actualmente es especialista de alcance comunitario para la Oficina de Asuntos del Inmigrante y Refugiados de la Ciudad de Seattle. Leo, bienvenido, ahora sí, oficialmente al programa. Mucho gusto. Dinos, Leo, ¿cuál es el trabajo que la Oficina de Asuntos del Inmigrante y Refugiados hace y qué servicios ofrece?
Okay. Gracias por tenerme aquí. Lo agradezco muchísimo. La Oficina de Asuntos del Inmigrante y Refugiados, parte de la ciudad de Seattle, se dedica por misión a dos cosas. Una es proteger a la comunidad migrante, y esto se hace a través de abogacía de pólizas y leyes. Y la otra parte es la integración de la comunidad migrante a la ciudad de Seattle y sus alrededores. Y esto se hace a través de nuestra programación que trata de proveer servicios necesarios para que la comunidad inmigrante se integre a la ciudad de Seattle. Y esto es servicios legales, por ejemplo, nuestro programa de la red de defensa legal, que provee defensa legal a personas que están en proceso de deportación. Otro programa, por ejemplo, es Ready to Work, que es un programa que da clases de inglés y le ayuda a los alumnos de estas clases a encontrar trabajos. Entonces, estos son algunos ejemplos de programas que tenemos. Y estos programas se hacen a través de organizaciones comunitarias, ¿no?, que conocen a sus comunidades, que conocen las necesidades de la comunidad migrante, y nuestra oficina simplemente es un recurso que les da fondos, soporte técnico, como traducciones, etcétera, para que hagan sus propios proyectos ellos.
Y específicamente, ¿cuál es tu trabajo como especialista en alcance comunitario, haciendo outreach, lo que en inglés se llama outreach?
Sí, sí, lo que es outreach o alcance comunitario es básicamente lo que estoy haciendo ahorita. Este es un buen ejemplo, ¿no?, de asegurarme que nuestra comunidad sepa dónde están los recursos, que si tienen alguna pregunta me pueden contactar a mí, y más al rato les vamos a dar mi información. Pero sí, independientemente si sean nuestros programas que puedan ser de beneficio para la gente, si tienen alguna pregunta y necesitan conectarse con alguien o cualquier tipo de servicio que tengan la necesidad, pueden llamarme a mí y yo con mucho gusto los conecto con servicios.
¿Tú puedes ir a donde hay grupos, donde hay organizaciones en las diferentes áreas del condado? ¿Directamente tú puedes ir a esos grupos y hablar acerca del trabajo que estás haciendo? ¿O cómo funciona? ¿Cómo hacen para llegar esa información, esos recursos directamente?
Sí, sí, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Es entre persona, ir a reuniones comunitarias, espacios, conferencias, etcétera, donde sé que hay gente que podría beneficiarse de nuestros programas, y también hacer otro en línea, en las redes sociales, es muy grandes hoy en día, por estos medios también. Entonces es una combinación bastante amplia.
Eso es bien interesante. Me estabas platicando hace rato que estás ahorita enfocado en una campaña acerca de esta propuesta de ley de lo que es la carga pública. Es algún tema que está ahorita muy de moda, que está mucha gente asustada, que está causando que muchas personas tengan miedo no solo de aplicar para su ciudadanía, muchos inclusive tienen miedo de aplicar para su residencia cuando ya tienen todos los requisitos para hacerlo, precisamente por este aspecto de esta propuesta de ley de la carga pública.
Sí, ¿no? Para vamos a regresar un poquito. La carga pública se refiere es que el gobierno usa ese término para describir o definir a una persona que es principalmente, digamos, dependiente de beneficios públicos, ¿no? Entonces, esto es una manera de que cuando alguien está aplicando para su residencia o un tipo de visa, se le considera su empleo, su educación, y muchísimas otras cosas, ¿no? Su edad, digamos, y también si han usado servicios públicos o no. Entonces, esto se ha usado por muchísimo tiempo, pero siempre ha sido, esta definición solo incluía, era muy, muy pequeña, ¿no? La parte del proceso de la aplicación, y solo incluía cuando alguna persona, por ejemplo, se fue al hospital y estuvo muchísimo tiempo allí y estaba, digamos, estaba siendo cubrido por dinero federal, ¿no? Uh-huh. Y entonces era una carga pública
quiere decir que estaba haciendo uso de recursos federales para él,
claro,
para su
claro,
persona.
Claro. Ahora la nueva propuesta, que es una propuesta, todavía no se ha implementado, amplía todos muchos servicios públicos. Por ejemplo, Section 8 housing, que es ayuda, soporte
para pagar la renta
la renta, food stamps, las estampillas de comida, entre muchas otras más, ¿no? Entonces,
inclusive hasta la educación.
Sí.
Para aquellas personas que están que tienen sus hijos en las escuelas públicas.
Sí, sí, es bastante peligroso esta nueva propuesta, porque pues al final del día es una táctica, ¿no? Es una táctica para filtrar a la gente trabajadora, gente de clase media que alguna vez tal vez tuvieron la necesidad, como cualquier otra persona, de usar estos servicios, y priorizar a la gente rica, la gente que tiene dinero y que nunca ha tenido la necesidad de usar estos servicios, que
pero en el caso, por ejemplo, de los food stamps, no todo el mundo tiene acceso a las estampillas, como le llaman, o los food stamps, a ese servicio. No todo el mundo tiene acceso. Tienes que ser residente legal, al menos, para tener derecho a recibirlo. Entonces, eso de que a personas que no tienen documentos legales están haciendo o abusando de ese servicio, es una mentira.
Sí, sí, es mucho. Digamos, en este caso, si es una persona indocumentada y nunca ha usado food stamps, incluso cuando los hayan usado, no necesariamente les afectaría, ¿no? Es cuando una persona, digamos, si es alguien tiene una visa, ¿no? Por ejemplo, y está recibiendo asistencia financiera para pagar su hogar, y ahora se está cambiando a ser residente, es cuando se le consideraría que tal vez podría ser una carga pública, porque una residencia obviamente es más permanente que una visa, ¿no? Entonces, en ese tipo de proceso, al final del día, esta propuesta es muy compleja. Creo que es un documento de 400 y algo páginas. Entonces, es muy difícil entender quién sería impactado y quién no. Y al último, pues tiene que, yo creo que consultar un abogado si tiene alguna duda sobre si le afectaría los servicios que usted está obteniendo.
Pero hay que recordar nuevamente, esto solamente es una propuesta, aún no es una ley. Entonces no se asusten, no se espanten, porque sí hay mucha gente que se ha detenido de hacer muchas cosas precisamente por esto. Sí pueden precisamente acudir tanto con los servicios que Leo nos está ofreciendo, como con Entre Hermanos, los servicios de clínicas legales, para preguntar específicamente de su caso, ¿sí? Cómo les afectaría. Pero todavía no es una ley, así es de que no se asusten, es bueno que esté personas como Leo aquí informándonos. En ese caso, si tienen dudas, ¿a dónde se podrían comunicar? ¿Qué es lo que podrían hacer para comunicarse contigo y preguntar?
Bueno, en nuestra oficina no tenemos asistencia legal directamente, pero sí podemos conectarle con alguien. Entonces, si tiene alguna duda y es una pregunta que yo pueda contestar personalmente, va a ser mis conocimientos, me pueden llamar al 206-727-8819. O me pueden enviar un correo electrónico a leo.carmona@seattle.gov.
GOV, B chiquita, B de vaca, sí, porque es de gobierno, pero aquí gobierno se escribe en inglés con V y mucha gente dice, de gobierno, en español es con B de burro.
Sí.
Sí, entonces leo.carmona@seattle.gov, le pueden mandar un correo electrónico, o si se quieren comunicar con él para cualquier duda, cualquier consulta, es el 206-727-8819. Tú estás interesado precisamente en escuchar la opinión de la comunidad.
Sí, sí, ahorita lo que estoy haciendo es que cuando una propuesta nueva se hace, ¿no? Por el gobierno federal, da la oportunidad a que el público haga comentarios sobre qué es lo que piensan de esta propuesta. Entonces, yo estoy trabajando en que la gente nos diga qué es lo que piensa, ¿no? ¿Cómo es que impactaría esto negativamente a la comunidad, ya sea a usted personalmente o a un conocido, o simplemente sabe, le parece que es una propuesta bastante extrema? Lo que sea, cualquier tipo de opinión es válida, y creo que es una manera también de poderse enganchar cívicamente y opinar sobre qué es lo que está pasando de este lado del país, porque pues están pasando cosas por todas partes.
Así es, y recuerden, siempre lo hemos mencionado aquí, que no necesariamente tienes que ser residente legal o ciudadano de este país para engancharte en las actividades cívicas. Con el simple hecho de estar viviendo ya aquí, ya eres parte de esta comunidad. Hay muchas cosas en las que tú puedes participar independientemente de tu estatus migratorio. Porque si bien es cierto que a lo mejor tú no puedes votar en este momento, sí puedes influenciar, puedes platicar con los miembros de tu familia, con tus amigos, compañeros de trabajo, que en este momento tienen la capacidad de votar. Y eso se vio reflejado en las elecciones que acabamos de pasar ahora en noviembre. Sí, el voto latino se dio a conocer. Entonces, recuerden, hacer colaboración cívica es hacer parte de la vida política de este país, y todo mundo lo podemos hacer sin importar tu estatus migratorio.
Sí, así es que si tienen alguna anécdota o historia personal, o simplemente tienen algo que decir al respecto, pueden mandarme un correo electrónico y hacerlo ahí. Y es bastante fácil, solo un párrafo, una opinión bastante simple. Y también si tienen un evento comunitario o son parte de una comunidad en una religiosa, en una iglesia, etcétera, y les gustaría que alguien fuera a hablar más al respecto y que hiciera una presentación y contestara preguntas del público, también me pueden contactar por correo electrónico, por teléfono, y yo con mucho gusto, ya sea yo o otra persona de nuestra oficina, puede venir a hacer una presentación más elaborada.
Claro que sí. Vamos ahora a una pausa musical y ya regresamos porque todavía tenemos más información para ustedes. Regresamos a su programa, mucho gusto. Ya estamos casi por despedirnos. Leo, ¿algo más que tengas que agregar acerca del trabajo que estás haciendo con la Oficina de Asuntos del Inmigrante y Refugiados?
Solo que de verdad les pido, les suplico que hagan su voz escuchar y que opinen sobre esto que está sucediendo en este momento, y que si tienen alguna pregunta o simplemente desean comentar algo, por favor que me contacten. Otra vez, mi número de teléfono es 206-727-8819. Y mi correo electrónico es leo.carmona@seattle.gov. Pequeña.
B pequeña.
Y también, si están en las redes sociales y es una manera de la que se, por donde se informan, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, que es Office of Immigrant and Refugee Affairs Seattle. Entonces ahí nos pueden seguir o procuramos de siempre poner información en los lenguajes más populares de la ciudad. Entonces el español siempre
está. Pero de seguro, ahí va a estar el español. No, pues muchísimas gracias, Leo, por haber estado con nosotros. Y ojalá y no sea la última vez que te tengamos para dar este tipo de información. Y sobre todo para seguir colaborando, porque es parte del trabajo que también estamos haciendo en Entre Hermanos. Y precisamente los queremos invitar, porque Entre Hermanos, en cooperación con el Office of Minority Affairs and Diversity Leadership Without Borders, está organizando una sesión gratuita sobre recursos financieros para estudiantes sin estatus legal. Este evento es para dar información dirigida a estudiantes indocumentados con la finalidad de aumentar sus oportunidades de conseguir una educación más allá de la secundaria, incluyendo el colegio o un posgrado en este caso. El evento será en el Centro de Trabajadores de Casa Latina, que está en el 317 de la 17 Avenida, en el código postal 98144. Vengan, el evento es completamente gratuito, no tienen que registrarse. Será este próximo martes 4 de diciembre. Si quieren más información, llámenos, por favor, contáctese al teléfono 206-322-7700 o mándenle un correo electrónico a Uli Richter. El correo es inmigración, así, inmigracion@entrehermanos.org. Y con muchísimo gusto les daremos más información. Y recuerden, mañana es lunes de hacerse el examen de VIH completamente gratuito. Todo el mundo que quiera ir puede ir mañana entre la 1:00 y 4:30 de la tarde. Ahí estaremos para atenderles, para hacerles su examen gratuito de VIH. Y para los hombres que tienen sexo con hombres, aparte de que va a ser gratuito su examen, se les va a dar una tarjeta de incentivo para que se van a tomar un cafecito por ahí a uno de los cafés más conocidos en Estados Unidos y ya en algunos otros países. Eso es como compensación. Recuerden que no importa cuál sea el resultado de este examen, ahí en Entre Hermanos estamos para ayudarles y para servirles con muchísimo gusto. Alejandra Grillo y su servidora Marta Zúñiga estamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Somos las trabajadoras sociales ahí en la oficina de Entre Hermanos y estamos ahí para ayudarles a que aprendan cómo navegar el sistema, cómo conectarse con un médico, con aseguranza médica, con su medicamento. Recuerden que el VIH ya no es una sentencia de muerte. Apenas antier, el día 1 de diciembre, se estaba conmemorando el Día Mundial del VIH-Sida a nivel mundial, valga la redundancia. Y nosotros tuvimos un evento muy bonito en donde se recordó precisamente cuál es el trabajo que estamos haciendo, cuál es la función que estamos haciendo en Entre Hermanos para apoyar a todas las personas que viven con la condición de VIH. Hay que recordarlo, no es una sentencia de muerte. Con una sola pastilla al día, tú puedes tener una vida de calidad como la de cualquier otra persona. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias por contar con su presencia todos los domingos. Casi estamos por concluir el año. Sí, nos quedan 4 dominguitos más y hasta ahí se nos terminó el año 2018. Pero en el 2019 vamos a venir con muchísimas ganas más para seguir adelante. Gracias, Leo, una vez más, por estar con nosotros este día.
No, gracias a ustedes. Gracias Entre Hermanos y a la grande.
Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, aquí por la 99.3 FM, La Grande, su programa Mucho Gusto.